Apocalipsis 2. Estamos hablando en las tardes, hemos perdido un poquito la secuencia. Estamos hablando de las iglesias, un mensaje a la iglesia. En Apocalipsis 2 y 3 encontramos las muy conocidas iglesias, siete iglesias del Apocalipsis. Y vemos cómo el mensaje de esas cartas que Dios envió a esas iglesias son mensajes y cartas para nosotros ahora. Por eso llamamos esta serie un mensaje a la iglesia, porque es para nosotros también, así como lees todo el mensaje de la palabra de Dios. Voy a leer en Apocalipsis 2, versículo 12 al 17, perdón, 12 y 13 solamente. Es hoy vamos a ver el mensaje a Pérgamo. Dice versículo 12, Apocalipsis 2, 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Enséñanos, Padre, háblanos esta tarde. Queremos rogar de tu Santo Espíritu, Señor. No podemos hacer nada. Abre nuestros ojos, abre nuestro corazón, permítanos ver tu gloria. Permítanos llegar a tu palabra y poder encontrar esa agua viva y ese mensaje que tú tienes para nosotros en nuestros corazones. Haz tu obra, Señor, lo que yo ni ningún predicador pueda hacer. Padre, habla a las vidas de cada uno de nosotros. Señor, nos quedamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Son cartas lo que tenemos aquí, y como cartas encontramos que tiene la forma de una carta. Normalmente cuando nosotros escribimos una carta, escribimos el destinatario, ¿verdad? ¿A quién le estamos enviando la carta? Escribimos el remitente, quienes somos nosotros. Y eso es lo que encontramos al principio de la carta. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Esta carta está dirigida a la iglesia que se encuentra en una ciudad llamada Pérgamo. Quizás se ha mencionado antes. Ángel es la palabra en griego que se refiere a enviado. Probablemente se refiere al pastor de la iglesia, pero en general es para toda la iglesia el mensaje de esta carta. Y encontramos que el destinatario es Pérgamo. Pérgamo era una ciudad muy importante en el Imperio Romano. Era un centro político y religioso. Era el centro casi del Imperio Romano en su época, aproximadamente 200 años antes de Cristo. Era un centro religioso también. Es aquí donde se encontraba uno de los más grandes monumentos de su época. Era una estatua de Zeus de aproximadamente 70 metros de alto. Si usted venía desde lejos, podía verlo y decir: ah, ya estoy llegando a Pérgamo, ya alcanzo a ver la estatua. Como Nova Tihuatlán, y de repente ya ve al Cristo, ¿verdad? Dice: ah, ya estoy llegando a Tihuatlán. Era lo mismo, era un símbolo, Zeus en 70 metros. También fue aquí donde se comenzó la adoración a César como un dios. Monumentos y templos se construían para el César, pero también tenía cosas buenas. Es aquí donde se descubrió el pergamino. El pergamino es una especie de junco que se encontraba en algunas lagunas. Las personas lo sacaban, encontraron esta técnica, lo descubrieron. Sacaban el junco, lo abrían por la mitad y lo descendían. Se hacía una tirita así más o menos. Si usted abre un junco, un tubito, ¿verdad?, de madera, de un palito, como un bambú. Lo ponían e iban montando otros juncos. Ponían una roca encima y lo dejaban secar. Cuando estaba listo, quitaban esa piedra y ¿sabe qué tenían? Como una hoja de papel. Era un pergamino, es donde se escribía en esa época. El problema de ese material es que, como una planta, pues se echa a perder muy pronto. Y pronto esta ciudad creció con sus pergaminos. Fueron muy famosos los pergaminos, tanto que en Pérgamo se construyó la primera biblioteca del mundo. Bueno, en su forma como biblioteca, como libros en un lugar puestos en secciones. Era un lugar cultural, era un lugar muy popular, era un lugar religioso, era una gran ciudad. Y en esa ciudad había una iglesia. Y en esa ciudad había creyentes. En esa ciudad el evangelio había llegado. Y el pasaje dice: escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. encontramos también el remitente. ¿Quién es el que va a dar el mensaje? En versículo 12 sigue diciendo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. El que tiene la espada aguda de dos filos. ¿Quién es el que tiene la espada aguda de dos filos? Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Tenemos que ir un poquito más atrás en la Biblia, en Apocalipsis 1, versículo 16. Juan está teniendo una visión de Cristo, una visión gloriosa. Versículo 1 dice, la revelación de Jesucristo. Pero versículo 16, después de describir que sus pies eran semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas, dice versículo 16, tenían en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía, ¿qué? Una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. El mensaje es de Jesucristo, Él es el remitente, Él es el que está hablando. Ahora, ¿por qué dice el que tiene la espada aguda de dos filos? ¿Por qué no dice el que tiene la corona? ¿O el que tiene el poder? ¿El que tiene el cetro? ¿El que tiene el trono? ¿Por qué una espada? Porque les está preparando para el mensaje que les quiere dar. Al hablar de espada, ya uno ya no se siente tan cómodo, ¿verdad? Es un símbolo de guerra. Va a llamar su atención. Ahora, ¿cuál es la espada de dos filos? ¿En qué otro pasaje, parafraseando, dónde encontramos otra referencia a una espada de dos filos? ¿Alguien sabe? Hebreos, muy bien, 4:12, porque la palabra de Dios es vida, es viva y eficaz y más cortante que ¿qué? Que toda espada de dos filos. La espada que sale de la boca de Cristo es la palabra de Dios. Esto es lo que Él va a hablar, el mensaje de Dios, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sobre todo en la guerra, una espada que tenía un filo era buena, pero una espada que tenía filo por ambos lados era un arma peligrosa, porque el corte era mortal, el corte era más dañino. Incluso inventaron una técnica cuando metían la espada en el contrincante. ¿Sabe qué hacía? La giraban. Esto creaba una abertura, rompía la carne y es un corte imposible de sanar. Era mortal. Y esta espada es una espada de dos filos, la palabra de Dios. Y la espada de dos filos habla del propósito doble de esta carta. Primero, esta carta tiene el propósito de redarguir y convertir, pero su otro filo tiene el propósito de redarguir y condenar. Cada vez que nosotros escuchamos el mensaje de la palabra de Dios que sale de la boca de Dios de este libro, tiene dos propósitos: que usted sea redarguido, que penetre en su corazón y que gire en su corazón, y que usted pueda ser conmovido a ver su propia naturaleza y su propio pecado, su propia necesidad de Cristo. Pero aquellos a quien no es redarguido de esta forma para convertir, también es redarguido para condenar. Porque usted escucha la palabra y sale y no obedecemos lo que dice la palabra. El pastor Jaime en la mañana mencionaba esto acerca de la fe que obra. Muchas veces sabemos mucho de la Biblia, pero ¿qué tanto de eso estamos obedeciendo? Y entre más conocimiento, ¿sabe qué acarreamos? Mayor condenación. Porque Dios nos va a juzgar y nos va a decir, tú sabías lo que tenías que hacer y no lo hiciste. Y cada vez que escuchamos la palabra, Dios nos redarguye, y si no obedecemos, es para condenación. Es el doble propósito de la carta a Pérgamo. Una espada. Hermanos, a veces nos quedamos con la imagen de un Cristo como una cara de Cristo, solamente con un aspecto del carácter de Cristo. Nos quedamos con la imagen de Cristo como de un cordero, ¿verdad? Un pequeño cordero, así como Él fue al matadero. Pero olvidamos que también Jesucristo es el león de Judá que ruge. Nos quedamos con la imagen y vemos en Jesús a ese siervo que entró montado sobre un burrito, ¿verdad? Manso y humilde. Y olvidamos que un día Cristo vendrá montado sobre un caballo con una espada para derrotar a sus enemigos. Este es el Cristo que está hablando en esta carta. Este es el Jesús que la iglesia de Pérgamo había olvidado y que nosotros muchas veces también olvidamos. Nos quedamos con una idea muy sentimental de Jesús. Una idea como de un ancianito que es tan bueno. No importa lo que hagas, ¿verdad? Siempre te va a perdonar y te va a pasar por alto todos tus pecados. Y si tú le pides, es tan bueno que te va a dar, ¿verdad? Nos quedamos con esta idea tan emocional de Jesús que olvidamos que Él es un juez injusto, que Él es un juez justo, perdón. Acabo de decir una blasfemia. Un juez justo que está airado con el impío todos los días, según Salmo capítulo 5. Es un juez que está airado contra el pecado y contra el impío. Sí, es el misericordioso y amoroso, pero no debemos olvidar que también tiene una espada y que Él es un juez. Y vamos a ver cuatro partes de la carta de Pérgamo. Esto es solamente la introducción. Este es el que está hablando. Este es aquel que tiene la espada de dos filos. Dice versículo 13, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Primero, Jesús reconoce, vamos a ver en primer lugar, el reconocimiento de Jesús. Él reconoce primero dos cosas. Al principio dice, yo conozco. Es la primera cosa que reconoce. ¿Qué reconoce? Dice ahí, tus obras y donde moras. Esta frase en el original, en realidad hay mucho debate, parece que no viene a donde dice tus obras y. Lo que está diciendo es literalmente, yo conozco donde moras, donde está el trono de Satanás. Yo sé dónde vives. Vives donde está el trono de Satanás. Hermanos, esto nos habla de la ciudad, esto nos habla del contexto, del lugar pagano con idolatría, una estatua, ¿verdad? Adoración a César. Yo sé dónde estás viviendo. Es un lugar peligroso. Hermanos, hoy en día vivimos en un mundo peligroso. Un mundo donde hemos olvidado que Satanás es real. Y muchas veces, hermanos, escuchamos del abuso que hacen los carismáticos en cuanto al diablo y los demonios. Y lo que hacemos es corremos al otro lado. Debemos de mantener un equilibrio en nuestra perspectiva de quién es nuestro adversario, el diablo. No es un gatito, es un león rugiente que anda buscando a quien devorar. La brigada es ahí en Cazones. Mi esposa me dice, oye, hay un señor ahí que está invitando a las personas a su iglesia. Estábamos aconsejando a las personas y había ahí un pastor de Pentecostés y estaba hablando y mi esposa escuchó que le dijo, no, pues acá está mi iglesia, ¿verdad? También puedes ir. Y yo fui a hablar con él y dije, oiga, ¿qué pasó? ¿Quién es usted primero, no? ¿Qué está haciendo? Y me decía, no, yo nada más estaba orando por la señora porque me dijo que su hijo era rebelde y yo oré por él para que le saliera el demonio de la rebeldía, ¿verdad? Hoy en día eso es lo que hacemos, lo que se hace en el carismatismo, a todo lo llaman demonio y Satanás, es un extremo, ¿verdad? No, si usted está deprimido, es un diablo, ¿verdad? Es un demonio que le está sometiendo, ¿verdad? Que usted está, y los niños, ¿verdad? Eso de la rebeldía me llamó la atención. Son rebeldes, ¿verdad? No, es que es un espíritu de la rebeldía. John MacArthur habla de eso. Dice que hoy en día las personas llaman demonio o enfermedad al pecado. Es por eso que lo que necesitan es liberación y no arrepentimiento. No podemos cambiarle el nombre. El pecado es pecado. Y lo que las personas necesitan es arrepentirse de su pecado. Ahora, el centro... Dice, donde mora Satanás. Era interesante porque tenían uno de sus múltiples dioses. Era un dios muy singular. Era uno que tenía forma de serpiente. No sé si ha visto en Papantla, tienen un mural de una serpiente gigante. Más o menos así era el trono de grande. Era solo el altar a ese dios. Su nombre, Esculapio. No sé si algunos saben de él. Quizá todos lo han visto. En los símbolos de medicina, normalmente hay un asta, quizá unas alitas, pero hay un, ¿qué? Enredado. Una serpiente. En todos los símbolos de medicina. ¿Sabe por qué? Porque este dios era el dios de la sanidad. Era el dios más venerado. Y Dios está diciendo, tú puedes ir tras el dios de la sanidad. Es un peligro porque moras donde está esa serpiente, donde mora Satanás. Y hoy en día muchas personas, sobre todo en algunas iglesias, adoran al dios de la sanidad. Y con toda esa actividad demoníaca ahí en Pérgamo, y le habla a la iglesia, no puedes relajarte, hay una lucha, no puedes quedarte, no puedes simplemente sentarte a descansar. ¿Por qué? Porque el diablo y sus ángeles están trabajando, andan alrededor, hay una lucha espiritual, hermanos, que muchas veces olvidamos que moramos aquí en este mundo donde el diablo, Dios le ha permitido tener cierto dominio en las potestades de las tinieblas, hermanos, y no podemos simplemente relajarnos y sentarnos tranquilos en un mundo donde hay una lucha espiritual. Hermanos, no podemos relajarnos cuando vemos la televisión y simplemente ver, entretenernos viendo los comerciales. A veces son los más peligrosos, ¿verdad? Y decimos, solo son comerciales. No podemos relajarnos estando en el internet, escuchando la música que a veces escuchamos, hermanos, porque el diablo está obrando y está trabajando a nuestro alrededor. Estamos viviendo una lucha en un lugar peligroso. Pero también cuando la Biblia habla de que yo sé que vives donde vive Satanás, esta frase se usa para describir a quienes tienen su mente y su corazón arraigados en la tierra y no demuestran interés alguno por las cosas de Dios. Tú moras en los mismos dominios de Satanás. Y aún, hermanos, en esos tiempos peligrosos, hay gente que da su vida. Perdón. Hay gente, hermanos, que mueren por Cristo. Aún en tiempos peligrosos, hay gente que sí se relaja. Es más, hay gente que se relaja tanto, que están tan cómodos y tan conformados al mundo. Pero hay personas que viven su vida por Cristo. Mire, aquí encontramos a alguien. Dice, no has negado mi fe ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Antipas, él murió por Cristo. A diferencia de la cultura y la presión de las filosofías de los dioses a su alrededor, él decidió vivir una vida diferente. No sabemos quién fue Antipas. Sabemos que su nombre significa contra todo. Anti es contra, paz es todo. Contra todo. Hermanos, fue un hombre que vivió una vida diferente, no se conformó al mundo, sino que vivió de manera radicalmente diferente al mundo. Es más, iba en contra de el mundo. Fue una vida que causó un impacto tal que lo llevó a la muerte. La definición formal de impacto, dice David Platt en su libro de Radical, dice que es un contacto contundente entre dos cosas. Impacto es un contacto contundente entre dos cosas. Y hermanos, nuestras vidas han sido diseñadas para chocar con el mundo. Nuestras vidas han sido formadas y redimidas para hacer una diferencia con el mundo. Deberíamos, hermanos, ser algo totalmente y radicalmente diferente a lo que el mundo conoce. Nuestras vidas deberían marcar una diferencia ahí donde vivimos. Deberían causar un impacto. Tristemente, cuando vemos a nuestras iglesias, y muchas veces nos pasa, sobre todo pasando más tiempo con los jóvenes, vemos una iglesia y vemos personas que están más conformados al mundo, que viven más como el mundo, que están más cómodos con lo que el mundo ofrece, con las metas en sus vidas, ¿verdad? Como el pastor Jaime mencionaba en la mañana, pues tener un buen trabajo, ser petrolero, ¿verdad? Ganar mucho dinero, vivir tranquilo y jubilarme y ya. Las metas, los pensamientos, ¿verdad? Con las modas. ¿Por qué, hermanos, no estamos causando un impacto en Poza Rica? ¿Por qué nuestra iglesia muchas veces no causa un impacto aquí en Poza Rica, en las misiones para la gloria de Cristo, llevando el Evangelio y extendiendo el reino de nuestro Dios? ¿Por qué no causamos un impacto al mundo como lo hizo Jesús? ¿Por qué no lo hacemos como lo hicieron los 12 apóstoles, que 3,000 se convertían? ¿Por qué no causamos esta clase de impacto y diferencia en nuestra sociedad? Porque estamos tan conformados al mundo, porque no somos diferentes al mundo. A veces nos parecemos mucho al mundo, pero nuestras vidas están diseñadas para chocar con el mundo. Hermanos, Antipas lo entendió y decidió chocar con el mundo. ¿Y qué le hicieron? Lo mataron, porque su filosofía era radicalmente diferente. Cuando vemos la vida de nuestro Señor Jesucristo, Él vivió una vida radicalmente diferente, perfecta, una vida honorable. ¿Y qué le hicieron? Su vida era de tanto impacto y chocó tanto con el mundo que lo mataron. Y Jesús le dijo, si ustedes quieren ser mis discípulos, no esperen un trato diferente. Nuestras vidas han sido diseñadas para causar un impacto en nuestro mundo. Es verdad, Pérgamo. Es verdad, Emmanuel. Quizá no has negado la fe, pero has comenzado a sentirte cómodo allí donde vive Satanás. La segunda cosa que menciona, sí es un reconocimiento, pero también es una acusación. Mire lo que dice, versículo 14, pero tengo pocas cosas contra ti. Tengo pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Es una acusación. Y esa acusación, si ustedes recuerdan la historia de Balaam, normalmente en la escuela dominical los niños pintan a la burra que habló, ¿verdad? ¿Se acuerdan todos? Este hombre había sido llamado para maldecir al pueblo de Dios. Balac dice, oye, viene un pueblo de Egipto y es numeroso, ¿verdad? Quiero que me lo maldigas. Y él dice, yo voy a decir lo que Dios me diga. Ok, fue, ¿y sabe qué hizo? Una bendición para el pueblo de Dios. Después otra vez, oye, no, te dije que lo maldijeras, ¿por qué lo estás bendiciendo? No, maldícelo. Y nuevamente, ¿y sabe qué dijo? Una bendición para el pueblo de Dios otra vez. Y dice, espérate, no, te estoy diciendo. Y él dice, mira, te voy a dar un consejo. Mejor, tú quieres maldecir al pueblo de Dios, así no va a resultar. Ellos tienen una ley que Dios le ha dado. Que si ellos se mezclan con mujeres extranjeras y adoran a sus ídolos, entonces Dios los va a maldecir. Mira, te voy a dar un consejo bien astuto. Mézclalos con mujeres extranjeras y no vamos a tener que hacer nada. Dios mismo los va a castigar. ¿Y qué encontramos en capítulo 25? La maldición de Dios sobre el pueblo de Israel por mezclarse con las moabitas, por comer de lo sacrificado a los ídolos, por sacrificar a sus ídolos, por cometer fornicación. ¿Qué está pasando? Este hombre enseñaba a Balac, le dio un consejo astuto para poner tropiezo ¿a quiénes? A los hijos de Israel, a los hijos de Dios. La doctrina de Balaam y de los nicolaitas la vemos en el versículo 15. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Eran doctrinas muy parecidas. No sabemos de qué se trataban, no sabemos de qué eran, pero se refieren a esta situación con Balaam. Eran enseñanzas que seducían al pueblo de Dios y los llevaban a la idolatría e inmoralidad. Hermanos, muchas veces nosotros podemos poner tropiezo al pueblo de Dios y podemos llevar a cabo estas doctrinas sin siquiera ser unos herejes, ¿Verdad? Muchas veces podemos tener actitudes que pueden causar tropiezo a otra persona. Muchas veces podemos hacer comentarios que pueden causar desánimo en otras personas. Y aunque retenemos la fe, ¿verdad? Y decimos, yo soy creyente, mis actitudes reflejan la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas, que ponía tropiezo al pueblo de Dios. Hermanos, en las cuestiones del testimonio, muchas veces podemos decir y hacer cosas, y ahora en la tecnología es más evidente, como predicaba el pastor un día sobre el Facebook, en realidad solamente muestra lo que está en el corazón. Pero cuando a veces yo veo Facebooks de algunos jóvenes, es increíble el mal testimonio que a veces se está dando. Y a veces escucho personas allá afuera que dicen, yo conozco a alguien que va a tu iglesia, pero ¿sabes qué? Pero así como es él, ¿para qué voy a tu iglesia? O sea, ¿para qué me invitas, verdad? ¿Sabe qué estamos haciendo? Aunque no lo estamos diciendo, estamos llevando a cabo las doctrinas de los nicolaitas y de Balaam, que ponía tropiezo. Muchas veces en la iglesia, sobre todo en las hermanas, al no tener cuidado con el vestuario, ¿sabe qué están haciendo con muchos de los varones? Y algunos que están intentando luchar por mantener la pureza, allá en el mundo y allá afuera, en mi escuela, en el trabajo, lucho con eso, y espero llegar a la iglesia y encontrar algo diferente, y es la misma lucha con hermanas que visten de una manera que hace tropezar a los hijos de Dios, la doctrina de Balaam y los nicolaitas. El diablo sabe que no puede destruir la iglesia, que no puede destruir al pueblo de Dios, pero sí, así que usa a personas para meter la carnalidad e inmoralidad en la iglesia. Y mira lo que dice Jesús, tú los tienes entre ti. Tú los retienes. Recuerda allá en 1 Corintios, capítulo 5, cuando había un caso de inmoralidad. Alguien tenía una relación con su madrastra. ¿Y qué les dice Pablo? Y ustedes están jactados. ¿No deberían más bien sentirse mal por eso? ¿No deberían más bien desechar al que tal hizo? Y ustedes más están orgullosos. Los retienen. Hermanos, la acusación de Jesús. En tercer lugar, vamos a ver la exhortación. Sigue ahí en el versículo 16. Por tanto, ¿qué dice? Arrepiéntete. Por tanto, arrepiéntete, vuélvete. Mira, identifica esas áreas donde tu vida refleja la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas, que pone tropiezo a los hijos de Dios, afectando a otros hermanos, con comentarios, con su testimonio, con algunas actitudes. Espérate, eso no es lo que Dios quiere para su pueblo. Arrepiéntete, vuélvete. Esta palabra nuevamente está en el presente continuo, que significa que usted debe estarse arrepintiendo todos los días. El arrepentimiento, hermanos, es una actitud de nuestro corazón constante. No es algo que yo hice hace mucho tiempo, me arrepentí de mis pecados, recibí la salvación y ya. No, y lo hemos mencionado muchas, muchas veces, es un arrepentimiento constante en nuestras vidas. ¿Cómo sé que me he arrepentido? Porque sigo luchando con el pecado, sigo arrepintiéndome del pecado. Hay algo en mi corazón que penetra y que me afecta para ver mi pecado. Cuando estábamos en matrimonios, en el discipulado, les daba una ilustración que usa un predicador que me ayuda a entender un poquito y quizá nos ayudará a entender cuál es la diferencia entre alguien que se ha convertido de verdad y alguien que no es creyente. La diferencia, hermanos, es el arrepentimiento. Imagínense que un esposo está en su casa, tiene un trabajo, su trabajo es su jefe es muy exigente, Él tiene un trabajo, una presentación que hacer importante en la oficina con su jefe. Va tarde, no ha terminado, su computadora se había descompuesto, no ha dormido toda la noche y está desesperado porque ya va 15 minutos tarde, el jefe le está llamando y él sale de la casa corriendo y él espera subirse a su auto e irse cuando de repente aparece su esposa y le dice: amor, ayúdame a sacar la basura. Saca las bolsas de la basura. ¿Cómo creen que reacciona este hombre, no creyente? Él dice: ¿estás loca, mujer? ¿No ves que voy tarde? Tengo un trabajo importante. El coche no sé si arranque y necesito llegar a mi trabajo para esa presentación tan importante. ¿Estás loca o qué? Y la deja ahí y le grita y se va a su trabajo. Semanas después, esta persona se convierte. Verdaderamente entiende que es pecador, entiende que necesita a Cristo, recibe la justicia de Cristo y encuentra la gracia de Dios y se convierte y ahora es cristiano. Y se da una situación similar, va tarde al trabajo, no ha terminado su presentación importante, su trabajo depende de eso. Sale de la casa y va corriendo, ¿verdad? Y de repente vuelve a salir su esposa y le dice: amor, ¿me ayudas con las bolsas de la basura? ¿Cómo cree que va a reaccionar? ¿Cómo reaccionaría usted? ¡No! ¡Vuelve a hacer lo mismo! ¡Estás loca, mujer! ¿No ves que voy tarde al trabajo? Tengo que entregar esta presentación importante. Mi trabajo depende de eso. Le grita y sale corriendo a su trabajo. No nos hagamos los espirituales, hermano. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un creyente y un no creyente? Tenemos las mismas luchas y problemas matrimoniales. La diferencia es que este hombre, al llegar a su trabajo, después, al subir a su coche, después de haberle gritado a su esposa, habrá sido como si una espada hubiera entrado en su corazón y hubiera girado. No se va a ir tranquilo, va a ir pensando: no estuvo bien lo que hice, le grité a mi esposa. Y va a ir al trabajo, ¿verdad? Y va a llegar al trabajo y le va a decir al jefe: permítame, tengo que hacer una llamada porque hice algo que no debía hacer. Y va a llamar a su esposa y va a decir: perdóname, no te debía haber gritado así. Esa es la diferencia. La diferencia es el arrepentimiento. Que una persona que no ha recibido un nuevo corazón, mire, dice mentiras. Estaba leyendo un reportaje. La persona promedio en México dice 10 mentiras al día. Pecado que Dios aborrece. Los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Y cualquiera persona dice mentiras, ¿verdad? Y no hay nada en su corazón. Pero debe ser que cuando un creyente, una mentira sale de su boca, ¿sabe qué? En su corazón hay algo que no nos deja tranquilos. Lo que yo dije estuvo mal. Mentí. Pequé contra Dios. Si tenemos una reacción incorrecta con un hermano, no estamos tranquilos, ¿verdad? Tengo que hablar con el hermano, tengo que acercarme a él. Uno está pensando en eso, ¿verdad? Porque hay arrepentimiento en el corazón. Porque hay algo que ha cambiado en el corazón. Hermanos, el verdadero creyente experimenta el arrepentimiento y el rechazo por el pecado todos los días. Si usted comete pecado, si usted vive en pecado y sabe, hace cosas que sabe que están mal y no hay nada que haya en su corazón. Sabemos que es el Espíritu Santo de Dios que ahora mora en nosotros porque nos ha dado un nuevo corazón. Pero si los jóvenes, si hablan como el mundo y se ríen de los chistes del mundo y no hay algo en su corazón, ¿verdad? Si vemos las mismas cosas en el internet y la misma pornografía, y las mismas películas, y nos reímos de las mismas cosas, y no hay algo en nuestro corazón que nos diga, eso no debe estar bien. Hermanos, el verdadero creyente experimenta arrepentimiento, y Cristo está llamando a la iglesia en Pérgamo: arrepiéntete, y no solamente tenemos la exhortación, tenemos también la advertencia, igual en el versículo 16, por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Vendré a ti pronto, arrepiéntete. Y no es como las mamás, ¿verdad? Que a veces está el niño, se está portando mal y le dices, voy a traer la varita, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? Amenazando nada más. Y muchas veces no lo hacemos, ¿verdad? Nada más es para que se calme. No, Jesús nunca miente. Él dice, yo voy a venir pronto y voy a hacer un ajuste de cuentas. Si no, vendré pronto. Ahora, esta frase se conoce como una frase escatológica o que habla de la venida de Cristo. Cuando Cristo dice, he aquí, vengo pronto y mi galardón conmigo. Habla de esta venida que un día todos nosotros estaremos delante de Dios. ¿Y sabe qué? Vamos a ajustar cuentas delante de Dios. Y el Señor va a probar nuestras vidas. Aún siendo creyentes, habrá un juicio para los creyentes. Y muchos creyentes, sus vidas construidas sobre basura, heno y hojarasca, será quemada y será como nada. Y dice que la Biblia, que aún ellos serán salvos, aunque así como por fuego. Pero habrá otros que habrán vivido su vida en arrepentimiento y fe. Y sus vidas construidas sobre oro, plata y piedras preciosas. Hermanos, un día, si no nos arrepentimos, un día, como quiera, estaremos delante de la presencia de Dios y Dios va a juzgar cada cosa que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo, según Romanos capítulo 2. Vendré a ti. ¿No le aterra eso? Estar delante de Dios. Yo pienso, si Dios me llamara cuentas hoy, ¿cuántos pecados hay de los cuales no me he arrepentido? Tan solo hoy, ¿cuántos pecados he cometido? Y muchas veces no los llevo delante del Señor. Arrepiéntete, pues si no vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Pero termina con una promesa. Este pasaje termina con promesa en versículo 17. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, si Dios le ha dado oídos espirituales, si algo de lo que se ha dicho esta tarde ha llegado a su corazón, no haga caso omiso a eso. Si Dios le ha dado oídos, el que tiene oídos, oiga, recuerda, Jesús decía esto muy seguido. El que tiene oídos, oiga. Es un llamado para aquellos que han entendido y que han percibido el mensaje del Espíritu Santo en sus corazones a través de esa espada que sale de la boca de Dios y que penetra en el corazón. No haga caso omiso al mensaje de Dios. Hermanos, tenemos que poner atención en esto. Mire lo que promete: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Dos promesas para el que se arrepiente. La primera es el maná escondido. Estaba leyendo y viendo unos videos en internet. Los judíos están trabajando con la construcción del tercer templo. Ellos creen que pronto va a venir su Mesías y necesitan tener todo preparado. El templo, no tienen el lugar, pero ya tienen ahí los candeleros. Tienen ya algunas piezas de oro, todo perfectamente preparado. Tienen que nada más ocupar el lugar y construir su templo, lo cual es muy, muy difícil. Pero ellos están buscando algo que les hace falta. Ya tienen todo listo para su templo, los judíos hoy en día, pero les falta algo, el arca del pacto. Dicen ellos, creen que está enterrado ahí en la cúpula de la roca, ahí en Jerusalén, pero nadie lo ha podido ver. Ellos están buscando desesperadamente. ¿Por qué? Porque adentro del arca del pacto, ¿recuerda lo que había? Había muchas, muchas cosas. Estaba la vara de Aarón que reverdeció, pero también había un poco de maná. Lo que recordaba al pueblo de Israel todo lo que Dios había hecho con ellos en el desierto, a través del arca del pacto. Y ellos andan buscando esas piezas, ese maná. ¿Pero qué dijo Jesús cuando estuvo en la tierra? Yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el pan. Yo soy lo que ustedes están buscando, lo que puede saciar tu alma. Yo soy lo que te puede dar seguridad, estabilidad. ¿Cómo nos sentimos cuando tenemos hambre? Nos desesperamos, ¿verdad? Sobre todo los hombres y nos enojamos y nos sentimos así, ¿verdad? Las personas, hermanos, tienen un hambre espiritual y andan buscando la felicidad por todos lados. En carreras, en relaciones personales, en cumplir sus sueños. Y Jesús dice, yo soy el pan. Yo soy ese maná que descendió del cielo. Yo soy lo que tú necesitas. Si al que venciere, yo le voy a dar de ese pan de Cristo, una relación íntima con Él. Yo soy el pan. Habéis muerto, dice Pablo, y vuestra vida está escondida con Cristo, en Dios. Cuando Cristo en vuestra vida se manifieste, vosotros seréis semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hermanos, Cristo en vosotros, dice Pablo, la esperanza de gloria. Esa es nuestra esperanza, que un día vamos a estar delante de la presencia de Dios, y nuestro más grande tesoro no serán las coronas, hermanos. Eso no serán las calles de oro ni el mar de cristal. Olvídese de una casa lujosa, ¿verdad?, construida con oro. Eso no valdrá nada, porque lo más precioso en el cielo será ver y contemplar el rostro de nuestro Salvador. Cristo es nuestra esperanza. Y al que venciere y al que vive en arrepentimiento, rechazando y viviendo para la gloria de Cristo, yo le voy a dar esta relación íntima y personal. Un día ver al Salvador, aquel a quien traspasaron. La segunda promesa es que el Señor dice, le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Estuve estudiando, eso tiene dos interpretaciones. La primera es que la piedra era una piedra que se les daba a los que ganaban en las competencias de los Juegos Olímpicos. Se les daba esa piedra a los ganadores y con esa piedra tenían acceso a la fiesta que venía después de los Juegos, ¿verdad? Y era su pase a los Juegos. Pero me gustó más otra interpretación, la segunda, que era de la que más leí. Los jueces, los jurados, cuando había un sentenciado o alguien a quien iban a juzgar, ya ve, está el juez, está los abogados, como lo vemos en las películas, ¿verdad? El jurado de este lado. El jurado tenía piedras blancas y negras. Cuando a ellos les tocaba votar para ver si la persona era inocente o culpable, lo que hacían, si era inocente, ponían una piedra blanca. Si ellos consideraban que aquel era culpable y daban su veredicto, ponían una piedra negra. Entonces las contaban y las que ganaban, pues era ese el veredicto para aquella persona. Más o menos es como lo de el servicio militar. Me acuerdo cuando hice servicio, no hice servicio militar, porque ellos hacen un sorteo, ¿verdad? Sacan una bola blanca o una bola negra. ¿Alguien alguna vez ha visto esto? Sí, ¿verdad? Hay que estar parado ahí todo el día para saber qué bolita le toca. Y si le sale bola blanca, dicen su nombre, sacan así de sorteo, usted hace servicio militar. Gracias a Dios, cuando mencionaron mi nombre, sacaron bola negra y ya no hice servicio militar. Y eso es lo que está diciendo. Aquel inculpado, aquel que era culpable de los delitos, pero se ha hecho un juicio sobre él. Al final el juez le otorgaba una piedra blanca para decirle, eres inocente. Hermanos, y eso es lo que Dios está hablando. Cuando nosotros estemos delante de la presencia de Dios, Dios nos va a decir, es inocente, justificado, eres justo. Entra en el reino de Dios, no porque tú seas bueno, no porque hayas cumplido todos mis mandamientos, no porque hayas vivido la vida perfecta, no, porque has recibido la justicia de Cristo y te entrego tu veredicto, una piedra blanca. Hermanos, si usted ha recibido la gracia de Dios, si usted ha recibido la justicia de Cristo en su propia vida, hay una esperanza, hay una recompensa. Y este es el mensaje para Pérgamo, una iglesia que vivía en un lugar peligroso, con muchos ídolos y muchas filosofías. Habían sostenido la fe, sin embargo, también retenían doctrinas paganas. La exhortación es el arrepentimiento, la advertencia que un día daremos cuentas delante de Dios, y la promesa es que el que venciere recibirá una relación personal con Cristo y la justicia perfecta de Cristo por la eternidad. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias por el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Esa carta es un mensaje también para nosotros, Señor. Gracias, Padre mío, por lo que tú has hecho con nosotros a través de Cristo en la cruz. Es a través de tu obra que tenemos esperanza, no a través de nuestro esfuerzo, Padre, sino a través de tu obra sobrenatural. Ayúdanos, Padre, danos entendimiento de tu palabra. Danos arrepentimiento, Señor. Abre nuestros ojos, que la espada penetre. Esa espada de dos filos tenía dos propósitos. Redarguir y convertir, o redarguir y condenar. Muchas veces nosotros somos redarguidos, pero no hacemos nada. y solamente acarreamos condenación. Pero si hemos sido redarguidos, Señor, que podamos convertirnos, que podamos obedecer tu palabra, Padre, y hacer lo que tú nos llamas. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.